Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de siempre les damos la bienvenida desde Montevideo. Somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy con Telescopio hacemos una puesta a punto sobre la situación política en Bolivia de cara a las elecciones del 6 de septiembre.
Para eso entrevistamos a Mario Galindo, coordinador de los doctorados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Me hice la prueba y también he dado positivo. Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien, me siento fuerte, voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento.
El contagio con COVID-19 por parte de la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, confirmado este jueves 9, suma un nuevo elemento de tensión política en el país del altiplano.
En caso de que la enfermedad le impida ejercer el cargo, tendría que ser sustituida por la senadora del Movimiento del Socialismo, Eva Copa, presidenta del Congreso dominado por el opositor Movimiento del Socialismo.
Por eso, según explica nuestro entrevistado, desde mayo Áñez se mantenía prácticamente fuera de escena e incluso no asistía los lunes a la reunión del Gabinete de Ministros de forma presencial, sino que lo hacía virtualmente.
Si Copa llegase a quedar como titular del Ejecutivo, entonces el partido de Evo Morales volvería a quedar al frente del Ejecutivo y al Legislativo y conduciría el proceso electoral.
Pero a su vez Copa anunció que se confinó voluntariamente a la espera de los resultados de los análisis.
Se los hizo luego de que un diputado falleciera presuntamente por el coronavirus y de que otros tres legisladores del oficialismo contrajeran el mal.
Sin embargo, la línea sucesoria sigue con el presidente de diputados, Sergio Choque, que también pertenece al MAS.
En este contexto, informes académicos independientes indican que en septiembre ya habrá pasado el pico de contagios y los comicios podrían realizarse sin problemas.
Por el contrario, el Ministerio de Salud Pública advierte que será a principios de septiembre que la curva esté en su punto máximo y, por tanto, pone en duda su conveniencia.
Con nosotros, la voz del experto.
Bienvenido, Mario Galindo, a Telescopio de Sputnik. Gracias por su tiempo.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Por favor, son muchos temas los que hacen a la realidad boliviana, pero creo que pueden sintetizarse hoy por hoy en la posibilidad o no de que realmente el 6 de septiembre haya elecciones. ¿Cómo lo ve usted, Mario?
Bueno, en realidad las elecciones del 6 de septiembre están avanzando en el cronograma que había establecido el órgano electoral de manera relativamente regular. De hecho, ayer, por ejemplo, el presidente del órgano electoral, Salvador Romero, ha pedido en una sesión al Congreso que le amplíen el presupuesto porque debe incluir una serie de medidas de bioseguridad. Eso denota, por lo tanto, que el órgano electoral continúa con su cronograma y tiene previsto, obviamente, avanzar en esa dirección. Uh-huh. Ahora, lógicamente, cabe consultar o preguntarse si a último momento podría variar esa decisión. Hay dos versiones. Una, hay un estudio de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz que establece que el pico estaría a fines de la última semana de julio o la primera de agosto. Ese estudio lo que hace es decir, como el pico va a ocurrir en las próximas semanas, el momento de la elección, el 6 de septiembre, va a estar de bajada, digamos, la pandemia, y por lo tanto sí es posible hacer elecciones. Uh-huh. En cambio, hay un estudio que ha sacado, bueno, no un estudio, ha sacado una declaración, el director de epidemiología del Ministerio de Salud, el doctor Prieto, en donde él señala que no, que la cúspide del contagio ha de estar la primera semana de septiembre, que coincide justamente con las elecciones. Siendo este un vocero oficial, llama la atención y mucha gente acusa de que en realidad lo que estaría sucediendo es que el Ministerio de Salud, por instrucciones de la presidenta Jeanine Áñez, estaría manipulando información para que de esa manera coincida la cúspide de la pandemia con el momento electoral para solicitar la suspensión de las elecciones. Uh-huh. Entonces, ese es el escenario, digamos, en este momento, ¿no?
Mario, de alguna manera la pandemia le está siendo funcional a este gobierno que se instaló después de una serie de episodios catalogados como golpe de Estado por un lado, como restauración de la democracia por otro. ¿Cómo define usted el momento político, la situación que atraviesa el país?
Bueno, justamente porque estamos en un momento en el cual no se puede claramente identificar, digamos, quiénes son los causantes, los responsables de esta situación. Lo que queda claro es de que la pandemia ha ayudado, ha contribuido, si se quiere, a que se profundice el presidencialismo, no solo en Bolivia, en toda América Latina.
Sí, claro.
Teníamos un encuentro con Manuel Alcántara, este ilustre politólogo español, y él decía que hoy en día, con la pandemia en América Latina, lo que ha ocurrido es que organizaciones o instituciones que antes estaban decorativas, ahora han pasado a tener un rol absolutamente, que se llama, principal, ¿no?
Claro.
En el caso de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que antes en América Latina todavía estaban pagando los platos rotos de haber jugado al golpismo,
uh-huh,
y que ahora con la pandemia han recuperado inclusive hasta prestigio, se podría decir, porque están cumpliendo funciones de dar seguridad, de protección a la población, etcétera, etcétera. Y eso sucede en Bolivia, sucede en el Brasil, sucede en Argentina, en todo lado. Ahora, ese fortalecimiento en relación a la pandemia se reflejará en el resultado electoral o en el momento electoral, esa es la duda. Yo diría que yo dudo mucho, yo pienso que ahí es diferente la cosa.
Porque aparte hay un contexto bien particular, que es un parlamento todavía dominado por la oposición al gobierno de Áñez. Estamos hablando del Movimiento al Socialismo, que de acuerdo a algunas encuestas todavía figura en las preferencias del voto. ¿Qué ha pasado con referentes como Camacho, que estuvo en toda la caída de Evo Morales, digamos, como Carlos Mesa? ¿Qué tipo de apoyo reciben hoy por hoy?
Camacho ha empezado su campaña electoral muy agresivamente,
uh-huh,
ha sacado una serie de unos 15 spots, pero por redes sociales.
Uh-huh.
No lo ha hecho en la televisión, no lo ha hecho en la prensa, lo ha hecho en todas las redes. Es muy fácil que cualquier persona desde el exterior entre a las redes bolivianas,
claro,
y en cualquiera de las redes va a encontrar que hay spots de Camacho, en donde el discurso que hace básicamente es decir, ellos hacen pactos, ellos hacen acuerdos, ellos cogobiernan, da a entender de que Janine Áñez tiene acuerdos debajo de la mesa con el MAS, y obviamente dice, yo no soy así. Yo soy el único candidato que no tiene absolutamente ningún compromiso con nadie. Por lo tanto, si pido su voto es para que sea un cambio total. En cambio, usted vota por cualquiera de los dos candidatos, está votando por el statu quo.
Seguro.
¿Cierto? O sea, el candidato del MAS, o sea, Luis Arce Catacora, Janine Áñez y Carlos Mesa, son lo mismo. Es el mismo esquema. Él está con ese discurso. Parece que ha incluido muchísimo el hecho de que él haya reclutado entre su equipo de asesores al señor Chávez. Chávez, como usted, no sé si ustedes saben, es un peruano que estuvo refugiado en Bolivia, ex militante del NDPA, y que ayudó en todas las campañas electorales a Evo Morales. Terminó rompiendo con Evo Morales por razones de orden personal,
¿no? Yeah.
El tema ahí que tiene que ver con aspectos de otra naturaleza que no son ideológicos, y ha terminado en las filas de la derecha, ha terminado apoyando o asesorando, si se quiere, a Camacho, y es claramente el discurso que maneja Chávez, ¿no? Es decir, ahí se nota la mano realmente del comunicador de izquierda que trata de diferenciar a su candidato buscando ese tipo de discurso. En el caso de Mesa ha mantenido la misma trayectoria que tuvo en la elección del año pasado. Es decir, Mesa siempre tuvo un perfil de muy bajo, es decir, un perfil de hablar lo menos posible, porque él consideraba de que mientras menos habla, más cosecha. Esa es la idea que tiene.
Claro.
Ricardo Paz, que es su asesor de campaña, ha sido asesor de campaña desde la época de Condepa, que era un partido populista, ha establecido de que ese es el fuerte que hay que desarrollar.
Bien.
Mantenerse en silencio y que los demás hablen, y mientras más hablen, más se van a hundir. En cambio, yo callado voy a hacer una mejor cosecha, digamos, ¿no? Entonces, lógicamente, en esa tónica, todo el mundo lo está acusando a Mesa de tener acuerdos con el MAS, de ser un MAS encubierto, etcétera, etcétera, y lógicamente él no responde a nada. Sin embargo, ha sido objeto de muchísima propaganda en contra, o sea, propaganda negativa.
Negativa, bien.
Y él considera de que eso lo fortalece, no cree que eso lo vaya a, digamos, a afectar. En cuanto a Jeanine Áñez, Jeanine Áñez está en una actitud, ha cambiado su comportamiento en las últimas semanas. De haber tenido un comportamiento sumamente visible hasta el mes de abril, mayo, ha pasado prácticamente a la clandestinidad, podríamos decir, porque no aparece ni siquiera en las reuniones de gabinete. Con eso ya le digo todo.
Mire usted,
¿y
por qué?
En las reuniones de gabinete se reúnen los ministros, y ella participa de manera virtual. Eso en razón a que sonó muy fuerte el hecho de que si ella se contagiaba, tendría que renunciar a la presidencia, se contagiaba del COVID-19, tendría que renunciar a la presidencia y obviamente quien debiera sucederla constitucionalmente es Eva Copa, que es la presidenta de la Cámara del Congreso y que es del MAS. Entonces cambiaba totalmente el panorama, digamos, sobre quién administraba las elecciones. Entonces, ¿a raíz de qué? A raíz de que tres ministros de su gabinete, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, la ministra de Salud, la doctora Roca, y el ministro de Minería, se han contagiado. Hay tres ministros, claro, que están con COVID-19 y ella ha tomado alarma de este tema y ha decidido recluirse. Entonces, y esa reclusión incluye el aspecto electoral.
Porque claro, sin duda.
Se ha dejado que el tema electoral lo manejen absolutamente sus partidarios, la gente, los partidos que están apoyándola a ella, y ella se ha recluido directamente. O sea que el vocero de la candidatura es prácticamente el señor Doria Medina, que es el candidato a la vicepresidencia, que aparece intermitentemente en la prensa, pero no da ningún mensaje claro, ¿no? Entonces, esa es la situación ahorita de los tres candidatos opositores al MAS.
Completemos el panorama, entonces, pensando cómo puede incidir todo lo que está ocurriendo desde el gobierno hacia la figura de Evo Morales. Esta semana se conoce una acusación de terrorismo a raíz de unos audios. ¿Eso impacta, no impacta en las posibilidades del MAS en seguir a la cabeza? ¿Cómo lo ve usted, Mario?
Bueno, en realidad, esta acusación que ha levantado la Fiscalía es una acusación que data de la época del conflicto de octubre, noviembre. O sea, después de que Evo Morales se va, a la semana, dos semanas, salió este audio en donde Evo Morales daba instrucciones, cierto, a partidarios suyos para el bloqueo de caminos y que hagan el cerco de ciudad.
Así es.
Francamente, yo lo había dicho en otra declaración, esa ha sido la estrategia de lucha, si se quiere, ¿no es cierto?, del movimiento cocalero. O sea que calificarlo ahora de terrorismo, cuando antes fue parte de la práctica democrática usual en este país, no me suena muy claro. O sea, no tiene ni pies ni cabeza.
¿Por qué ahora entonces?
Según entiendo, el otro día hicimos un recuento y vimos de que acusaciones contra Evo Morales existen aproximadamente unas 15 en carpeta en este momento. Sobre una se ha tomado esta decisión. Acusaciones sobre contra el MAS, de que el MAS había cometido fraude y por lo tanto, de acuerdo a la ley electoral, tiene que ser inhabilitado para las próximas elecciones, hay otras 10 en carpeta y el Tribunal Supremo Electoral no ha tomado decisiones. Acusaciones contra el candidato del MAS, Luis Arce Catacora, de que ha cometido desfalco y mal uso de recursos públicos, debe haber otras 12. Y la Contraloría y el órgano electoral y el órgano judicial, perdón, no han tomado ninguna decisión al respecto. Entonces, como verá, hay una gran carpeta de acusaciones. El tema es que solo ha prosperado una y la pregunta es, si ha prosperado es porque han encontrado pruebas adicionales y la respuesta es no. No hay pruebas adicionales. Uno lee el pliego acusatorio y encuentra exactamente lo mismo que se dijo en el mes de noviembre del año pasado. Entonces eso implica dos. Una interpretación es la interpretación que hacen desde el ámbito de la derecha, en donde ellos sostienen de que han quedado dentro de la Fiscalía muchos elementos que estaban conectados al MAS y que lo que están haciendo es, al reactivar esta acusación, digamos, buscar que en lugar de que caiga, se prestigie más bien Evo Morales y gane, digamos, posibilidad de mayor protagonismo en un momento en donde lo había ido perdiendo poco a poco.
Seguro.
Esa es la interpretación de la derecha. Uh-huh. La otra interpretación es de que al ver que no estaba avanzando la campaña electoral de Jeanine Áñez, ¿no es cierto?, ni de Carlos Mesa, entonces han decidido reactivar esto para por lo menos bloquear cualquier intervención, así sea remota, de Evo Morales y obviamente sacarlo del escenario electoral.
Y si yo le pregunto si el MAS va a llegar con posibilidades de participar en las elecciones, ¿usted qué me dice?
Seamos francos, hemos llegado a este proceso electoral por un acuerdo político.
Sí.
Y el acuerdo político ha sido ya, señora Áñez, la dejamos a usted ser presidenta, usted tiene el ejecutivo, y nosotros conservamos el legislativo. El órgano electoral, el órgano judicial no lo tocamos, lo dejamos incólume, de tal manera de que nadie diga que son gente del MAS, ni mucho menos, sino se mantienen como están y cumplen su periodo constitucional. Y el órgano electoral lo compartimos, porque hay tres personas que son, digamos, diputados de la derecha, y propuestos por diputados de la derecha, y tres por diputados del MAS.
Claro.
Entonces, el mismo órgano electoral
está equilibrado.
El presidente, que es una persona muy técnica, uh-huh, muy técnica, y digamos de consenso, podríamos decir, y tres, hay un empate. Entonces, esto es un acuerdo político, y si es un acuerdo político, tiene que respetarse, ¿no?
Claro.
Ahora, usted sabe que en política los respetos tienen también sus momentos.
Mario Galindo, muchas gracias por hoy. Vamos a volver a Bolivia a consultarlo para, de aquí a septiembre al menos, tratar de seguir el pulso de la realidad política en Bolivia. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Hasta aquí llegamos con Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.